Natalia, igual, ¿cómo anda?
Muy bien.
Bien, bueno, cambiamos radicalmente de tema. El otro, la otra gran discusión que había ayer en el Parlamento era la discusión sobre la ley de medios, que se aprobó finalmente en la Cámara Baja, tuvo media sanción y tú le has dedicado tiempo en la diaria, sobre todo, a cubrir el devenir de este proyecto de ley, que ayer tuvo media sanción, ¿no? Y vas a hablarnos sobre esto mismo. Sobre algunas cosas que se dijeron ayer, sobre todo, ¿no?
En sí, discusión. Capaz que el tema hoy medio cantado era el tema de la regulación de la marihuana, pero bueno,
harto.
Como no estuve ahí, prefiero hablar.
Bajamos la cortina en junio nosotros con el tema de la regulación de marihuana, no hablamos más nunca de eso.
¿No? ¿No han hablado más?
Y hoy creo que no.
Poco.
No. Poco. El trabajo ya le hicimos
Ya se hizo mucho.
2011-2012.
Bueno, ahora estamos viendo una noticia que Naciones Unidas está como cuestionando, un vocero por lo menos está cuestionando la aprobación de la...
Sí, la ONU lamenta la legalización de la marihuana en Uruguay y anuncia que viola tratados internacionales. La JIFE, ¿no? Es el organismo, el ego en este tema de la ONU. Pero bueno, eso lo sabrán en 8 días vivo o tarde con Nelson Fernández y Florencia Pereira.
Bueno, y ayer fueron como se podía prever también...
Los caretas de la JIFE. Perdón, Natalia.
Perdón.
Mal yo.
¿A qué se debe? No, en realidad fueron muchísimas horas de discusión. Empezó a las 10 de la mañana la discusión de la ley de medios audiovisuales, en realidad es solamente. No es prensa escrita. Y hemos hecho también otras columnas sobre la ley de medios, hemos hablado bastante también acá en sobre este tema, pero creo que era interesante un poco, también lo ha hecho en perspectiva, que Cotelo ha hecho una serie de entrevistas, alguna de ellas se citó ayer en el Parlamento. Uno de los, digamos, de los debates centrales o de los cuestionamientos centrales de la oposición a la ley esta es que recordemos que tuvo media sanción ayer, falta que el Senado la trate.
Que la va a tratar el año que viene, ¿no? Después del receso parlamentario.
El año que viene, yo veo la cosa bastante complicada para esta ley, aunque también la veía para la regulación de la marihuana y se terminó
aprobando. Y sin embargo se aprobó.
Pero esta ley, bueno, si se va empezar a discutir en el Senado el año que viene, hay que ver si dan los tiempos también por el tema de la campaña, y también hay resistencias en el Frente Amplio, en los senadores del Frente Amplio, algunos de ellos, a aprobar la ley. Quizás, bueno, se lauden y finalmente, o bueno, se mandate y se acate, pero sé que hay senadores que
que no les gusta.
No les gusta.
No, esta ley.
Algunas cosas. Y, bueno...
Pero, sí, claro, es una ley con 180 y pico de artículos, ¿no?
Sí.
Tiene mucha cosa.
Sí, sí, sí. Y por eso también la abstención de la discusión de ayer. La oposición lo que... dijo varias cosas de la ley, ¿no? Pero una de ellas es el tema del... cuestionan que se regulen algunos aspectos vinculados al contenido de los medios audiovisuales. En realidad lo que... y bueno, dijeron cosas muy fuertes ayer. Yo que sé, Analía Piñerúa dijo que este era el ataque más fuerte a la libertad de expresión desde la dictadura. Bueno, que buscaban generar temor, atemorizar a los periodistas, que era una ley mordaza. Uh-huh. Y bueno, algo que es habitual en este tipo de debates o de discusiones es la referencia a otras leyes de medios de la región. Sobre todo las referencias a las leyes de medios de Ecuador y de Venezuela.
Ajá.
Entonces me pareció interesante hacer algunas puntualizaciones, ¿no? O sea, porque no tienen nada que ver, ¿no? La ley de medios de Uruguay con la de Ecuador y la de Venezuela. Capaz que se parece un poco más a la ley argentina, pero nada que ver con la ley ecuatoriana ni con la venezolana. Y bueno, y sobre eso conversé un poco con Edison Lanza, que bueno, que él es... bueno, experto en estos temas de libertad de expresión y además integra CAINFO, el Centro de Acceso a la Información Pública. Y además tuvo una participación en la elaboración del proyecto, no de este proyecto que finalmente se presenta, pero bueno, del borrador inicial, ¿no? Que recordemos que fue muy discutido a nivel de la sociedad civil, sobre todo, ¿no? Que hubo hasta empresarios de medios andebu estuvo participando de esas discusiones. Y hubo también bastantes consensos. Bueno, Edison Lanza, en realidad, yo le preguntaba en materia de regulación de contenidos, ¿qué es lo que contiene esta norma?
Sí.
Un poco, también haciendo el resumen antes, lo que contiene en materia de regulación de contenidos es muy poco, en realidad, esta ley. Tiene primero aclara el tema de que los medios son independientes, ¿no? De que se prohíbe la censura, la censura previa, y además que los medios tienen libertad editorial y tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Después hay algunas disposiciones vinculadas al derecho a la no discriminación, ¿no? O sea, que los medios no pueden difundir contenidos, dice, que inciten o hagan apología de la discriminación y el odio contra cualquier persona o colectivo motivada por la raza, el sexo, la edad, la discapacidad o cualquier otra condición, ¿no? Lugar de nacimiento, condición socioeconómica. Que eso también se puede ver como un aspecto de regulación de contenido.
Sí.
Y después también regula, que eso fue una de las cosas más discutidas, cuestiones vinculadas al derecho de los niños. Y ahí hay dos capítulos, digamos. Uno es el derecho a la privacidad, que acá en realidad no se innova mucho porque va en línea con el Código de la Niñez y la Adolescencia. O sea, que los niños tienen derecho a que no se publique ninguna información que los perjudique ni que pueda individualizarlos. O sea, incluido en el caso, por ejemplo, de los hechos delictivos.
Ya existe normativa para eso.
Claro. En el caso de los hechos delictivos no se puede difundir el nombre, el seudónimo, o sea, el Ricky, por ejemplo, no se podría hablar si es que es menor, la imagen, el domicilio, la identidad de los padres, centro educativo al que pertenece, cualquier dato que lleve a la individualización de la,
sí,
de la persona, del niño o del adolescente. Esa es una disposición. Y después otra, que también es un poco lo que ya venía pasando, ¿se acuerdan que con la Estrategia por la Vida y la Convivencia hubo una disposición vinculada a los medios, que creo que fue por decreto?
Sí, en relación de las imágenes violentas.
En relación,
¿no?,
con las imágenes violentas.
Pero eso se eliminó.
Sí,
¿no?
Sí, pero esto va como un poco en la misma línea, pero precisando un poco algunos conceptos. O sea, dice que el horario de protección al menor se fija entre las 6 y las 10, y ahí no se podrán emitir imágenes con violencia excesiva, ¿no? Violencia excesiva está definido en el proyecto de ley, bueno, es no sé qué, hechos o acciones que terminen con muerte o mutilación o no sé qué, lesiones severas de personas o seres vivos o, bueno, está definido ahí. También pornografía, tampoco se puede difundir pornografía, ni uso abusivo de drogas, ni contenidos que promuevan actos o conductas discriminatorias o racistas. Y ahí se puso, eso era el proyecto inicial, y en la discusión parlamentaria se agregó, por algunos cuestionamientos que se hizo por parte de la oposición, que decía, bueno, entonces estamos de alguna manera limitando los contenidos que pueden pasar los informativos. Si se quiere informar sobre algo no, y a mí no me dejan pasar imágenes de violencia excesiva, y en realidad los hechos contienen violencia excesiva, ¿cómo yo puedo informar sobre los hechos sin pasar las imágenes? O sea, tengo que privarme de pasar las imágenes.
Por ejemplo, lo que pasó en Brasil, donde se agarraron a trompadas dos hinchadas y le pegaban a uno en el piso, ¿no?
Por ejemplo.
Eso sí podría ser considerado violencia excesiva.
Los saqueos en Argentina, capaz que ahora, cuando hay enfrentamientos a patadas.
Sí, sí.
Entre comerciantes y los saqueadores.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Bueno, claramente lo que tal, clásico ejemplo de la muerte, del asesinato del pisero de la pasada.
Exacto.
¿No? Ese tipo de cosas, capaz que eso es lo más extremo, ¿no? Porque es la muerte.
Claro.
Pero ahí en realidad ya había una disposición que decía que sin perjuicio de la información de los hechos no podrán emitirse imágenes de violencia excesiva. Pero se entendió que no era eso suficiente, entonces se puso una cláusula un poco en línea con la recomendación de Frank LaRue, que es el relator para la libertad de expresión de las Naciones Unidas. Se puso una cláusula que dice que en programas informativos, si son situaciones de notorio interés público, excepcionalmente podrán incluirse imágenes de violencia excesiva, siempre y cuando se incluya antes avisos para prevenir que los niños no
estén expuestos,
a estas imágenes. Entonces, eso en materia de derechos de los niños, que también es una, en cierto sentido, una regulación de contenido. Hay algunas disposiciones sobre publicidad dirigida a los niños que fueron bastante suavizadas.
Esa disposición que no podías emparentar una caricatura o un personaje animado con una marca, por ejemplo, que estaba en el borrador original, ¿no?
Claro, ¿se acuerdan que lo comentamos mucho? Que eso era bastante radical porque era, o sea, hay muchísimos productos que tienen,
claro,
o sea, Bob Esponja, el Hombre Araña, Superman.
Sí, sí, sí. Utilizar una caricatura para venderte algo.
Claro. Eso estaba prohibido inicialmente y eso se quitó.
Se quitó.
Yo creo que casi todas las disposiciones específicas de ese tipo se quitaron respecto a la publicidad. Lo único que se dejaron fueron cuestiones como medio generales, como que no se podrá incitar directamente a los niños a la compra de productos o servicios aprovechando su incredulidad, ni incluir cualquier forma de publicidad engañosa. Bueno, capaz que lo de publicidad engañosa es más claro, lo otro es como un poco...
Sí, pero también es muy vago, ¿no? Muy vago. Lo de publicidad engañosa.
En realidad, después...
Es vago, sí, porque...
Muy vago. Publicidad engañosa puede ser toda la publicidad, por momentos, ¿no?
Y
ninguna publicidad es 100%,
Sí. Bueno, te pongo...
Se ajusta solamente a enumerar las cualidades del producto.
Para los niños. Es.
Sí.
O sea, porque distinto es... O sea, acá entramos en las cosas específicas.
No, pero...
No tienen sentido a veces capaz de discutirla de acá, ¿no? Pero sí.
No, pero si tiene sentido en el sentido que si está expresamente establecido que... hay que evitar la publicidad engañosa. Bueno, definamos qué publicidad engañosa, ¿no?
Bueno,
lo define el texto. ¿Y? Lo define. ¿Y tiene un... Ay, no lo traje.
Ah, feo. Voy a decir que yo me pongo un desodorante y se me pegan 4 o 5 chicas, ¿eso es una publicidad engañosa?
Solo el
hecho de ponerme un desodorante.
No sé. En realidad sí, es como medio... Creo que está definido publicidad engañosa.
Si yo me tomo una chocolatada y corro más de lo normal.
Si yo una chocolatada y gano una carrera como niño. O le pego a la pelota y la dejo en el ángulo. ¿También?
Creo que está definido, hay una larga lista de definiciones y creo que publicidad engañosa está definida, habría que buscar el proyecto y ver en las... Están bien al principio las definiciones.
Claro, porque ahí tiene razón Sapo, ¿no? La gran mayoría de las publicidades tienen por un momento u otro algún artificio.
Claro. Y bueno, y después otra cuestión es que sí es bastante más específica, es que no se admite la publicidad no tradicional, que es la por fuera de la tanda, ¿no? En los programas infantiles, ¿no?
En los programas infantiles no va el PNT.
No va el PNT.
¿Y Cacho entonces? Cacho.
Porque Cacho no está más.
Cacho, que es el rey, era el rey del PNT.
¿Para?
¿No?
O sea, Fanta y yo somos amigos y vendiéndote una Fanta naranja, ¿eso no va más?
No va más.
¿En serio?
No va más.
Qué raro.
Es una pérdida, dicen ustedes.
Ah, yo qué sé.
Yo creo que no.
Es una traición.
Yo creo que es una traición. Creo que no sé si aporta al mejor futuro de nuestros niños sacar eso de un programa infantil. O sea, me parece medio rebuscado de más.
No sé. Yo discrepo, yo estoy medio en la otra.
O sea, que no
idea.
Le puedo vender una galletita en un programa diciendo, no sabes, no programan esta galletita, está buenísima. ¿Y por qué estás exponiendo un niño ahí?
Yo creo que es más delicado en los niños, esto más opinión, ¿no? Pero yo creo que estoy medio como en la otra vereda. Creo incluso me hubiera gustado que dejaran lo de prohibir las imágenes esas, porque creo que es terrible. Yo tengo niños, chicos, sí. y realmente, o sea, como en realidad quieren consumir el producto porque está Superman, porque está Batman, porque está... Y después el tema de utilizar
explicarle.
La imagen... No, claro, sí, más bien. Pero el tema de utilizar la imagen, ¿no? De los conductores o de gente que los niños capaz que le tienen admiración o lo que sea, para venderte una galletita, capaz que es medio delicado.
Aquellos, qué bueno que estaban aquellos, las fábricas de pitufos, por ejemplo. ¿Se acuerdan? De plasticina eran,
sí.
¿No?
Sí.
Que tanto se vendía, ¿no?
¿Y qué pasa?
Que te la vendía Cacho también.
Claro, quédate, quedó trancado en Cacho.
Cacho bochinche.
Se ve que tuvo mucho peso.
No, pero digo, creo que sí. No, en fin. No,
bien.
Me cierta nostalgia que me prohíben ese tipo de cosas.
Dejaste el chupete con un tratón.
Bueno, pero el tratón era un personaje. No vendía nada.
No vendía nada.
Después vendía el chupete de Tanarvaja. Pero es otro tema.
Pero bueno.
Ahí lo vieron, ¿no?
Después otra disposición que tiene en materia de contenidos la ley es la de promoción de la producción nacional. Uh-huh. Y dice que al menos 60% de la programación de cada medio deberá ser de producción o coproducción nacional. Y de ese porcentaje, al menos 30% debe ser realizada por productores independientes. Otra regulación que establece en materia de contenido es que un mínimo de 2 horas semanales de la programación tienen que contener estrenos de ficción televisiva o películas cinematográficas, y un mínimo de 2 horas tienen que ser programas de agenda cultural. Hasta ahí las regulaciones en materia de...
¿30% tiene que ser de productores independientes?
30% de productores independientes.
No lograrás nada con eso. Hay productores independientes que tienen más poder que un canal.
Bueno, y después de ese 30... Después
o sea,
me voy a meter más, pero...
el verdadero productor independiente, el que te puede juntarse entre dos, va muerto.
No sé si lo recuerdo bien, no lo tengo.
Si querés atacar a la producción del canal, obligando el 30% de la... Hoy la gran mayoría de las producciones de los canales está tercerizada, o mucho.
Claro. Ahí en realidad creo que había otra disposición, que era que de ese 30% a su vez, eso no lo puse porque ya era demasiado pesado, pero que de ese 30% en realidad un mismo productor independiente no puede concentrar un porcentaje X, en línea con lo que vos estabas diciendo,
bien,
¿no?
Bien,
o sea que de ese 30% no puede ser un solo productor el que lo haga, ¿no? Sino que tienen que ser como
más.
La diversidad, claro. No me acuerdo del porcentaje. Después, eso en materia de contenidos, y bueno, entonces yo le preguntaba a Lanza si considera efectivamente que esto es una ley mordaza por la regulación de contenidos que establece.
Digo, primero cuando uno lee el contexto de la ley que se está votando hoy justamente, ve que primero el principio general es la libertad de expresión y además está rodeado de una gran cantidad de garantías, o sea, se prohíbe la censura indirecta, se garantiza la libertad editorial de los medios de comunicación, la independencia de los periodistas dentro de los medios de comunicación, todo dentro de la Constitución y de las convenciones de derechos humanos que el país ha consagrado. Luego hay un capítulo muy específico y muy acotado de limitación a algunos contenidos en orden a la protección de otros derechos, porque obviamente la libertad de expresión es un derecho fundamental, clave para la democracia, nosotros obviamente estamos convencidos de eso, pero tiene algunas limitaciones legítimas que tienen que estar establecidas por una ley y ser proporcionales al interés que uno quiere de algún modo proteger. Y en ese sentido, la intervención, o mejor dicho, la regulación de contenidos de esta ley se circunscribe a protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y protección, digamos, de los derechos de distintos colectivos frente a la discriminación. Y eso es lo único que establece la ley uruguaya. Y en cuanto a contenido de niños, niñas y adolescentes o la protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, se elige un camino que han recorrido ya otras democracias consolidadas como Europa, el Reino Unido y la propia Estados Unidos. En algún lugar hay que poner límite para proteger de contenidos extremadamente violentos o que inciten al odio por razones raciales o de orientación sexual, o que de algún modo, digamos, pueden suponer escenas pornográficas, etcétera. Y ese límite está circunscrito al horario de protección al menor, que va a ser de 6 a 22 horas, como es en todo el mundo ya a esta altura, y circunscrito a 3 o 4 contenidos que están definidos en la violencia extrema, pornografía, incitación al consumo de drogas, y el artículo que protege el tema de la discriminación. Y está expresamente protegido y además tiene una salvaguarda que dice que esto es sin perjuicio de la información sobre los hechos, o sea que se puede informar sobre cualquier evento, no hay ningún tipo de limitación, e incluso se añadió una cláusula durante el debate parlamentario que había dudas en el sentido de que, bueno, incluso los informativos, cuando se trate de hechos de interés público y haya que mostrar una imagen de extrema violencia, bueno, advirtiéndole al espectador que a continuación se va a emitir una imagen de ese tipo, se puede hacer por el interés público que pueda tener.
Si quieren, dejamos para después de la tanda la comparación un poco con la ley ecuatoriana, que van a ver que la regulación de contenidos es muy distinta a esta, ¿no?
Se la puso como ejemplo ayer en el Parlamento.
Ayer Jaime Trovo, que yo recuerde, pero creo que hubo más legisladores que comentaron que Uruguay con esto iba por el mismo camino de ataques a la libertad de expresión que otros países de la región como Venezuela y como Ecuador. Ahí inmediatamente Carlos Varela le respondió del Frente Amplio de Asamblea Uruguay y le dijo, citó unas declaraciones de Claudio Paulillo a Emiliano Cotelo en Perspectiva. Claudio Paulillo es del Comité de Libertad de Expresión de la CIP, que en realidad nuclea a los dueños de los medios, algunos dueños de medios, y Claudio Paulillo decía que esta no es una ley mordaza y que contiene muchas disposiciones garantistas que las leyes de Ecuador y Venezuela no tienen.
¿Y qué pasó con las inconstitucionalidades de la ley?
Ahora lo hablamos.
Pues.
Sí, lo comentamos.
Dale.
Vamos a una tanda y ya venimos. Seguimos con Natalia Ubal hablando sobre la ley de servicio de comunicación audiovisual, para algunos mal llamada ley de medios, pero bueno, es una forma de hacerla conocida, que se votó ayer en la Cámara Baja. Y dijiste que se la comparó con la ley de Ecuador y la de Venezuela.
Sí,
por parte de la oposición.
Sí, por parte de la oposición. Ahí Edison Lanza, recordemos, dije antes, pero que es bueno integrante de CAINFO, el Centro de Acceso a la Información Pública, y que participó en la elaboración de la ley, decía, hacía, marcaba una diferencia clara entre la ley uruguaya, en realidad el proyecto de ley, y la ley ecuatoriana.
No, que toda la arquitectura de la ley ecuatoriana, la ley venezolana, son obviamente muy diferentes a la ley uruguaya. Y por lo tanto es muy difícil compararlas. Para empezar, hoy justamente se está discutiendo y se postergó la aprobación de un Consejo de Comunicación Audiovisual que va a ser votado por la Asamblea, sus miembros van a ser, digamos, votados por una mayoría especial de la Asamblea General en Uruguay y va a tener garantías de autonomía e independencia, ¿no? En el caso de Ecuador se creó una superintendencia de medios que lo nombra un Consejo de Participación Ciudadana a propuesta del presidente mismo de la República. Y además en el artículo que se regula esa superintendencia, se le dan las facultades de intervenir, auditar, autorizar directamente sobre los medios de comunicación. Por lo tanto, todo el diseño ya institucional es totalmente diferente.
Bien, un diseño totalmente intervencionista, ¿no?, por parte del Ejecutivo.
Hay dos
Ecuador.
Cuestiones ahí, ¿no? La institucional y la materia de la regulación, ¿no?, que creo que está bueno diferenciarlas. En la institucional, en realidad, el proyecto de ley uruguayo, tal como está aprobado, que otorga facultades a la URSEC, es bastante complejo también, ¿no? O sea, porque en realidad la URSEC no es un organismo independiente, lo nombra el Poder Ejecutivo. Y incluso el propio Mujica nos comentaban por acá, yo no lo escuché ayer porque estuve todo el día en el Parlamento, pero parece que ayer dijo Mujica que a él no le gustaba eso, que él quería que fuera un organismo independiente, y bueno, sabemos ya, porque lo han informado distintos medios, que hay asesores de presidencia que están intentando que se cambie esto en el Senado y que se vuelva. El esquema inicial era de un Consejo de Comunicación Audiovisual
ahí
independiente, designado con veña parlamentaria. El problema que surgió fue que no se pueden crear cargos por la cercanía con las elecciones y lo sustituyeron por la URSEC.
Exacto.
Ahora, la solución que se está planteando es, según lo que me comentaban, es que en realidad la URSEC mantenga las mismas competencias que tiene actualmente, no cambie nada,
sí.
Y en realidad el organismo que se encargue de dirimir todas las cuestiones, sobre todo vinculadas a los contenidos, que son como las más complejas, sería la justicia. No sé a través de qué vía, pero bueno, sería la en realidad se llevaría en esos casos a la justicia.
A ver, cuando se creaba ese Consejo de Comunicación Audiovisual, ¿no?, con veña parlamentaria, para que fuera como un órgano independiente que vigilara, ¿no?, supervisara todo el tema en relación a los medios de comunicación. Como eso no se pudo hacer, se puso a la URSEC. Ahora, con la URSEC era como que tenían el problema anterior cuando los miembros del Consejo de Comunicación Audiovisual eran elegidos en realidad por el Ejecutivo, ¿no? Porque de alguna manera es un órgano dependiente del Ejecutivo, entonces era como una intromisión nuevamente a esa independencia, ¿no?
Claro, claro, claro.
O sea das más dejaba garantía, menos garantía.
Claro, da más garantías que tenga por lo menos veña parlamentaria.
Claro.
¿No? Después, igual, una acotación, ¿no? Yo creo que debería dar incluso más garantías y, por ejemplo, en el actual proyecto de ley, las autorizaciones de licencias, por ejemplo, el conceder una frecuencia de radio o televisión, sigue quedando en manos del Poder Ejecutivo. O sea, si bien tiene asesoramiento de esta, o de la URSEC, o de la Comisión Asesora, o lo que fuere, en realidad sigue siendo el Poder Ejecutivo el que tiene la última palabra. Que en otros países no es así, es más independiente aún y, en realidad, la autorización está dada por, es vinculante la opinión de la comisión asesora, ¿no?
Claro.
Acá no, en realidad si el presidente de turno quiere desoír completamente la recomendación, lo puede hacer.
Pero eso no ha pasado últimamente.
Bueno, no voy a hacer declaración. En realidad, y después esta última para cerrar, es interesante ver al nivel de detalle que regula la ley ecuatoriana el trabajo periodístico, ¿no? O sea, llega a decir, por ejemplo, que los periodistas, los medios, tienen que cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el contenido de las noticias. Después dice que tienen que distinguir en forma inequívoca noticias y opiniones. O sea, cosas como más de corte de un código de ética, ¿no? O sea, ¿no? De una ley que regula los medios. Y después incluso empieza a decir, bueno, dice que consagra el derecho a recibir información de relevancia pública veraz. Y dice que todas las personas tienen el derecho de recibir información de relevancia pública que sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada. Y que esa verificación implica constatar que los hechos difundidos efectivamente hayan sucedido, y hay que publicar las versiones de las personas involucradas en los hechos narrados, salvo que se hayan negado a proporcionar su versión. Y si se niegan a proporcionar su versión, hay que dejar constancia. O sea, fíjense hasta qué punto se mete en el trabajo de los periodistas. Es terrible. Y después, que podemos estar de acuerdo que es deseable, pero es muy discutible. O sea, esos son discusiones en las redacciones todos los días y no es tan claro cuándo se toma una decisión o cuándo la otra, ¿no? Y bueno, después la precisión implica recoger, sigue, ¿no? La precisión implica recoger y publicar con exactitud los datos cuantitativos y cualitativos que se integran en la narración periodística de los hechos. Son datos cualitativos los nombres, parentesco, función, cargo, actividad. O sea, te dice todo lo que tenés que poner de una persona que sobre la cual estás informando, ¿no? Etcétera, ¿no? Y después además hay otras figuras complicadas como el derecho a réplica, que bueno, en realidad no estoy en contra de que se garantice el derecho a réplica, si bien, o sea, sería bueno que todos los medios dieran ese derecho a réplica, pero claro, en realidad no hay ninguna certeza de que si uno publica una información veraz y la persona simplemente se siente, no sé, agraviada en su honor, pone toda la carga sobre el medio, ¿no? En realidad la persona puede ir contra el medio y le tienen que publicar la réplica, por más que sea veraz lo que uno publicó, ¿no? O sea, bastante complicado. Y después, otra última, la figura del linchamiento mediático, que yo creo que acá está muy marcado la experiencia personal de Rafael Correa, ¿no? Con los medios de su país. Entonces, esta figura del linchamiento mediático dice que queda prohibida la difusión de información que de manera directa o a través de terceros sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública.
Bien.
¿No? Y todo esto está librado a la superintendencia esa que mencionaba Lanz.
Que tiene vinculación con el Ejecutivo.
Que tiene, claro, es designada por a propuesta del presidente.
¿Y sobre las inconstitucionalidades?
Y bueno, y ahí, capaz que no tenemos tiempo, pero bien cortito, en realidad, hubo ahí bastantes problemas con el tema de las inconstitucionalidades. Una de ellas era esta del Consejo de Comunicación Audiovisual, que al final se salvó poniendo la URSEC, pero no se dieron cuenta, el Frente Amplio, que había otro directorio, el sistema de radio y televisión pública, era un directorio que creaba cargos, y eso no se dieron cuenta. Entonces ayer a las 10 de la noche pidieron un cuarto intermedio, cambiaron eso, medio de apuro, y lo transformaron, ese sistema de medios públicos, que en realidad tenía el objetivo de ser, conformar un sistema independiente del gobierno de turno, o sea, que pudiera haber políticas de Estado en materia de comunicación, ese era el sentido. Se lo cambia por una unidad ejecutora, para salvar la inconstitucionalidad, por una unidad ejecutora en el Ministerio de Educación, que en realidad sigue siendo totalmente dependiente. O sea, sigue el mismo esquema actual, o sea, más o menos, pero simplemente capaz que con una coordinación mayor.
Yo creo que para cuando la oposición dice votar esto a las apuradas, con este tipo de ejemplo.
Lo peor es que no fue, lo peor es que no fue a las apuradas, porque este trámite llevó muchísimos meses.
Espero que tuvieron tiempo.
Tuvieron tiempo de darse cuenta. O sea, esto estaba hace mucho tiempo. Está bueno, capaz que cualquiera le puede pasar, pero en realidad a las apuradas no se trató. Justamente porque no se trató a las apuradas es que pasan estas cosas, como que no se pueden crear cargos, pues estamos ya cerca de la campaña. Y a pesar de eso, sin embargo, pasaron estas cosas ayer.
Ya veo ese cuplé inconstitucional de una murga, ¿no?
Sí, pero para mí 2013 fue el año inconstitucional.
Sí, y llega después, ¿no? El director de la murga y dice, pero este cuplé es inconstitucional. Y lo remata ahí, ¿no?
Claro, disfrazado de Suprema Corte.
Ahí está.
Ahora parece que también, un comentario, ¿no? Pero en la ley que se aprobó en diputados de responsabilidad penal empresarial, parece que habría también, a juicio del Senado, algunas inconstitucionalidades o la bancada de senadores del Frente, y la van a modificar.
Lo que pasa es que hay mucho inconstitucionalista asesorando al Frente, ¿no?
No sé.
Eso forma parte del cuplé del sapo.
Natalia, muchas gracias. Bueno. Nos vemos el miércoles que viene. Antes de ir a la tanda, les digo que DirecTV le gustaría dar una mano a quienes van a crear su programación en el futuro. Por eso DirecTV te da la oportunidad de cumplir tu sueño de cineasta. Participá por una beca de $5,000 para cubrir gastos de tu carrera. Y si sos el mejor de los 7 ganadores de Latinoamérica, puedes irte a estudiar a la University of South California en el 2015. Entrá a www.directvcinemaplus.com/becas y entérate de todo lo que tienes que hacer para ganar este increíble premio.
En el futuro, niños, no escuchen esto.